Bienvenidos a Tablero Deportivo.
Tablero Deportivo.
Un análisis crítico y profundo al deporte, con estadísticas y diversas opiniones.
Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo. Gracias a toda esa gente mañanera que nos acompaña todos los fines de semana, todos los sábados aquí de 8:30 a 9:30 en Tablero Deportivo. Y quiero comenzar con una felicitación a Guayaquil, ya que ayer cumplieron 479 años de fundación y se vive una verdadera fiesta en Guayaquil en estos días. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va?
Así es, Renato, aquí escuchando me quedé hipnotizado con esta cancioncita de Guayaquil, que no comencé rápido. Y sí, en el ámbito futbolístico, el equipo del Patón Bauza, el San Lorenzo, el equipo del Papa, como suele decir mi querido compañero Sergio Ceballos, ganó 5-0 al equipo del Bolívar, que está nuestro ecuatoriano Carlitos Tenorio. Y Sergio Ceballos, el exótico, también quiere saludar a toda esa gente.
¿Qué tal, amigos oyentes? ¿Cómo les va? Bueno, contento de poderles acompañar un fin de semana más. Una mañana un poco fría, ¿no? Pero esperamos que se vaya calentando. Bueno, contarles que por fin...
Usted vino con la bolsa de agua.
Sí, porque realmente hace frío, así que a la gente que tome sus precauciones y va a salir. Así que, bueno, contarles que por fin se puso punto final a la huelga de los futbolistas y el campeonato se reanudará desde su fecha 21 el próximo día miércoles. Este fin de semana todavía no habrá fecha y se reanudará desde el próximo miércoles y la fecha 22, desde el miércoles 30, y la fecha 22 se realizará el domingo 3 de agosto. ¿Qué tal, Araí? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola a todos los amigos que ya están en sintonía de Tablero Deportivo como cada sábado. Y bueno, les quiero contar que el NINE regresó al campeonato ecuatoriano, aunque sea la Serie B. Pues la Liga de Puerto Viejo dio la bienvenida a Jaime Iván Caviedes. El jugador de 36 años es el nuevo refuerzo de la Capira. Y comenzamos.
Sí, amigos, les quiero contar que hoy tenemos a una invitada bellísima, por cierto, que nos va a acompañar. Porque se está realizando los Juegos Sudamericanos de Básquet en las Islas Margaritas, en Venezuela. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Preséntate frente a toda esa audiencia el día de hoy.
Hola, Cristian y amigos. Un gusto estar con ustedes este sábado. Como dice mi compañero Sergio, una mañana fría en realidad.
Sí, amigos, tenemos el tema de básquet porque el día jueves, me parece jueves, el jueves, déjeme ver la fecha.
Antes de eso hay que recalcar que Fer es una gran basquetbolista, ¿no? Fue seleccionada de Ecuador.
De Pichincha.
Es una ex seleccionada de Pichincha, así que la tenemos en
nuestros micrófonos. Y es jugadora de la ESPE, así que
gracias.
Sí, nos va a hablar un poquito sobre Ecuador, lo que ha sido su desempeño en el sudamericano, que como lo mencionaba anteriormente, se está jugando en Venezuela. Fer, ¿qué nos puedes más o menos comentar, tú que estás en el tema de básquet, acerca de la selección ecuatoriana, ya que en el anterior sudamericano también cumplió una campaña pésima, si la de ahora hace también sí, lo podemos llamar sí. Pésima, ¿no?
Sí, a Ecuador le faltan crear muchos espacios, le falta tener un mejor control de la bola, le falta crear muchas cosas más. Yo creo que el entrenador, incluso el entrenador que está ahora, el famoso entrenador Zeta Rodríguez, entrenador argentino, que también estuvo entrenando a Importador Alvarado, un equipo de aquí, de la Liga Nacional Ecuatoriana, un equipo ambateño, ya se suponía que conocía al equipo, a los jugadores, pero no, nos falta. Mira que contra Argentina perdimos por 60, 70 puntos y hubo 32 pérdidas de balón en la mitad de la cancha. Y Argentina no estaba presionando, estaba en una defensa en zona.
Y Francisco nos comentaba que Argentina jugó con algunos suplentes de este partido.
Así es, exactamente por la crisis que tú me venías contando fuera de micrófonos. Cuéntenos acerca de la crisis que sufre el baloncesto.
Ya le cuento, después pongamos en contexto mejor el tema sobre el campeonato sudamericano,
bueno, para ponerlo,
que se está realizando.
Para ponerlo en el diario La Nación de Argentina, tituló así el día 24. En medio de la crisis, la selección de básquet argentina, por supuesto, vapuleó a Ecuador por 100 puntos a 44. No llegó ni a la mitad de Ecuador, ¿no? Se pudo Bajito.
Sí, y no, y lo raro es que empieza bien la selección ecuatoriana. Contra Brasil y Argentina empieza bien los dos primeros cuartos, teniendo un marcador muy, muy accesible, perdiendo por un punto, por dos puntos. Llegan al tercer cuarto y se desinflan totalmente, bajan totalmente y se olvidan.
Claro, les recuerdo que hay dos grupos en este certamen. En el primero está Brasil, Argentina, Paraguay y Ecuador.
El grupo A
lo lidera Brasil, que tiene dos victorias, tiene más 72 de diferencia, y Argentina es el segundo igual con dos victorias.
Argentina es quien defiende el título también, es el que ganó en el 2012 en el Chaco, tengo aquí el dato. Y también lo hacen en defensa del título, como tú lo decías, con jugadores que son totalmente, que no son titulares, ¿no? Recordemos que no, me parece que no está Ginóbili.
No juega Ginóbili.
Ni Scola. Scola que ha tenido problemas, por lo que les vamos a mencionar posteriormente. También nos querías contar, Fer, sobre el campeonato, sobre el sudamericano femenino que se va a realizar en Ecuador.
Sí, bueno, el campeonato sudamericano se realizará desde el 14 de agosto hasta el 18 de agosto en sede Ambato, aquí en Ecuador. Las jugadoras de Ecuador...
Invite a la gente.
Sí, están todos invitados a Ambato, a esa linda tierra de las flores y las frutas. Porque sí, las jugadoras ya están concentradas.
Pero al básquet nomás, señor Ceballos, que ya se me pone inquietoso usted. Por aquí hay que ponerle la soga, como todas las mañanas.
Es que hay que ir a conocer también la tierra de las flores y las frutas, así que hay que aprovechar y de paso vemos del básquet.
Sí.
Ay, ya. Con tranquilidad.
Sí, entonces se va a realizar ahí, ya están concentradas las jugadoras, ya llevan varios microciclos entrenando ahí con Pinto, es el entrenador de la selección femenina.
Y a diferencia de Ecuador, ¿crees que en el tema femenino vaya a haber un mejor desempeño, mejor desenlace igual por el tema que estamos de locales?
Sí, yo creo que sí, la selección femenina no ha decepcionado, la verdad. En los Juegos Bolivarianos quedaron primeras en los Juegos Bolivarianos, que los últimos Juegos que se realizaron en Perú, quedaron primeras. Yo creo que ahora van a hacer un papel mucho, mucho mejor, mucho más destacable que los varones, esperemos que así sea. Esperemos que se mejore también la armadora del equipo ecuatoriano, que es Leila Macías, estaba con una fractura en la muñeca y faltó a dos microciclos. En reemplazo de ella está mi querida amiga, que le mando un saludo, Doris Lazo.
Un saludo para Doris Lazo.
Sí, ella es armadora, entonces está preparando.
Y campeona, ¿no? Del campeonato femenino de básquet.
Campeona del campeonato femenino de básquet, exactamente, con Santa María, el que se realizó, bueno, que terminó recién hace unos pocos meses.
Entonces, ¿se puede decir que la selección femenina viene con todo, ya que recién acaban el campeonato femenino de básquet, vienen en competencia, vienen en ritmo?
Exacto, están en ritmo, no han estado en para, todas las jugadoras están con un excelente estado físico, incluso... esperemos que se pueda dar de la mejor manera este campeonato.
Y la parte de organización en lo que es los campeonatos de básquet, ¿tú cómo ves al Ecuador en organizar esto que se viene? Porque Venezuela se ha destacado bastante tanto en los juegos de playa como en estos, ¿no?
Yo creo que Ecuador ha mejorado bastante en realidad el desenvolvimiento de los campeonatos. Sin embargo, le falta mucho, le falta lejos para otros países. Todos es por el Ministerio de Deportes el que está organizando este sudamericano, es financiado totalmente por el Ministerio del Deporte, que se va a realizar en Ambato, pero sí, le falta mucho organización.
¿Y el complejo de Ambato, las canchas, cómo lo ves?
Las obviamente se juega en un coliseo, las cancha de parquet, están bien, pero siempre se hace falta algo, ¿no? Siempre se necesita un poco más interés, incluso interés por parte de la gente, porque como...
No hay un buen plan de comunicación para que la gente también asista y pueda apoyar.
Yo creo que eso falta para que la gente sepa de lo que va a haber y se pueda enterar y pueda ir y asistir a los campeonatos. Sin embargo, sí ha crecido el básquetbol, sí ha crecido. La última vez, en la final que se realizó en Sangolquí, la final femenina del campeonato nacional, estuvo lleno totalmente el coliseo, estuvo lleno, o sea, ya no había ni entradas. Sí ha crecido, pero aún así le falta mucho.
Y creo que la última vez que Ecuador fue sede, me parece que fue en el 45 en el campeonato de femenino. pero en el masculino, por aquí estoy viendo, fue en el 2008, pero igual Ecuador nunca ha estado, nunca en las tres primeras posiciones.
Nunca ha despuntado en el básquet de Ecuador.
No, aquí tengo un dato, señor. Me dice que en 1954 Ecuador fue tercero. Y estos juegos se realizaron en Sao Paulo, Brasil.
Masculinos.
En lo femenino creo que no.
Tal vez Sergio Ceballos estaba ahí haciendo canastas en el...
En el 54, señor Sergio Ceballos. El simpático.
Yo escuchaba que a un comentarista deportivo que decía que lo que le falta a Ecuador y a muchos sudamericanos para destacarse en básquet es la estatura. Y es algo que tal vez sea un factor, pero yo leía lo que decían los venezolanos y decían, no tenemos mucha estatura, pero tenemos algunas estrategias. La comunicación va a ser importante para defender nuestra selección. Entonces creo que no hay que irse tanto por el complejo de la estatura, de que los basquetbolistas tienen que ser todos muy, muy altos o qué tanto...
Yo creo que también le falta un poco de experiencia a los jugadores. Si tú comparas los jugadores argentinos, jugadores brasileños, ya todos están jugando en el exterior. O sea, ellos van totalmente a Europa. Acá nos falta todavía. Nos falta jugar. Nuestros jugadores todavía no van al exterior. Entonces, tal vez no sea una cosa solo de altura, como tú dices, Araí, sino más bien es una cosa más de experiencia, de que puedan manejar un partido, de que puedan cerrar un partido, de que puedan cerrar un cuarto.
Y también creo que existen inconvenientes en el tema administrativo, porque recordarles que el campeonato que se realiza en ecuatoriano no está avalado, o puede que esté avalado, pero no lo realiza la Federación de Baloncesto, sino la Liga de Baloncesto, por algunos inconvenientes, y esto me parece que es desde el 2011.
Claro, existió primero este inconveniente del presidente de la Federación Ecuatoriana, que era Patricio Pozo, y tuvo que renunciar porque él era presidente de la FEB y a la vez era dirigente del club UTE. Entonces, no, claro, obviamente él se ponía todo a la UTE. Entonces la gente se quejaba de que no puede ser presidente de la FEB alguien que es presidente de un club. Entonces le tocó renunciar. Y mira, por esos pequeños problemas es que desde ahí nace esta inconformidad y los jugadores están pendientes de otro tipo de cosas que de estar concentrados en el campeonato o en la cancha.
¿Y tú qué has podido estar...
Par.
Sí, presente y has acompañado en Quito a las jugadoras y a los jugadores en los campeonatos de básquet. ¿Cómo es la acogida en los campeonatos? ¿Hay gente? ¿Va
sí,
a la cancha?
Bueno, como te digo, antes no. Por eso antes se realizaban en el Rumiñahui y la gente no lo llenaba. Por eso se decidió ahora jugarlo también en el Julio César, que es un coliseo más pequeño donde se puede llenar más la gente. Ahora actualmente, sí, la gente va, pero también la gente que va al básquet, si tú te das cuenta, son ex basquetbolistas, entrenadores de colegios, son gente que está bastante metida en el medio, ¿no? Amigos de los jugadores, no es gente que solamente quiere ir a ver un espectáculo, es gente que está metida, que ya sabe, ¿me entiendes? Entonces, esto hay que cambiar, esto... Sí, sí ha crecido, pero tiene que cambiar, tiene que ir más gente para que...
¿Y los costos de las entradas y son...?
Ahora los costos de las entradas están más o menos en $5, es un precio accesible totalmente, creo yo.
Claro, si el señor Ceballos se gasta como 40 o 50 cada que va a ver a su equipo el fin de semana.
Entonces, sí, no va. Venda humo, señor Andrade, ¿qué le pasa? Yo no gasto. Próximamente sí me... Por supuesto,
¿no?
Por supuesto, pero próximamente sí me voy a gastar un dinerito.
Afiliado a tercera edad, señor Ceballos, ni filas.
No, por supuesto, pero próximamente sí me voy a gastar un dinerito, estoy ahorrando para ir a ver qué viene mi artista, así que ahí sí me voy a gastar, ahí sí puede decir.
Va al básquet, pero va al artista.
Sí, entonces, bueno, eso es lo que te contaba, pero sí se han realizado igual campeonatos aquí, la Liga Americana se realizó recién aquí en Ecuador de varones.
Bueno, aquí a mi panel deportivo, ya que llegó el señor Andrés Chávez, les quiero contar que Luis Scola puso en duda su participación en el Mundial de España debido a la crisis económica que sufre la Confederación Argentina de Básquetbol. Esto se debe a los inconvenientes económicos y también ahí hay algunos temas... Por atrás, dirigenciales.
No solo en el fútbol pasa.
Y claro, y no solo en el fútbol ecuatoriano sucede esto. ¿Qué piensa el señor Andrés Felipao, que ya se me está durmiendo?
No, perplejo con toda la excelente participación de Fernanda. Muy enterada sobre el tema, así que Es muy importante porque nos ha ilustrado muy bien acerca de lo que está sucediendo con el básquet, tanto fuera como en el país, que es más importante saber cómo se está dando el tema del básquet acá, ¿no? Porque, como bien decían ustedes, a veces no es cuestión de talla ni deporte, sino del interés que cada persona, o que en este caso la federación, le ponga para que un deporte se desarrolle. Dicho sea de paso, para quienes les interese, siempre está presente el tema del básquet. Como me decían a mí, no necesariamente uno tiene que ser alto para poder disputar, o sea, mejor dicho, ser parte de un deporte. De hecho, el básquet, cuando, y tú más que nadie puedes saber, que cuando uno es joven, si eres más o menos que de unos 6, 7 años y empiezas a hacer canastas y a tratar de llegar al aro, vas creciendo porque tu cuerpo mismo se desarrolla a tal punto de que el 90% de los basquetbolistas, si no decir el 100% de los que juegan en la NBA e inclusive en la Euroliga, son altos. Y el más pequeño medirá alrededor de 1.85, 1.87. Sí, sí, sí. Sí. Es increíble ver a el propio jugador del equipo campeón de los San Antonio Spurs, Tony Parker. Es pequeño al lado de los otros jugadores que miden arriba de los 2 metros. Sí. Y si tú te pones al lado de Tony Parker, vamos a quedar, creo que le vamos a dar al ¿qué diría?
Ni qué decir, el que se vaya en la rodilla.
Me imagino, más o menos como hicieron la comparación cuando Giovanni Lapenti le conoció a Chris Bosh, y hay una foto que demuestra esto. Giovanni Lapenti mide
1.90. Sergio Ceballos cuando le conoció a Domínguez.
Es verdad, sí, también.
¿A dónde le daba a Domínguez usted?
O sea, tengo una foto con él que tuvo que prácticamente agacharse así para porque realmente Domínguez es alto, ¿no? Y me imagino que los basquetbolistas que tú mencionas también mucho más altos. Sí,
no, la altura es importante, la altura sea lo que sea.
Dani de los comandos, un saludo, que siempre está atento, se le ríe cada que Sergio Ceballos interviene. Porque Sergio Ceballos es el simpático, sin Sergio Ceballos no hay programa.
Pero por supuesto, muchas gracias.
Entonces, bueno, mencionaba que Giovanni Lapente, que mide alrededor de 1.95.
Le es daba, bastante alto, ¿no?
Sí, y le daba a Chris Bosh acá en el hombro. En el hombro. O sea, parecía pequeño al lado de Chris Bosh. Imagínese usted. En todo caso, Luis Scola, un basquetbolista argentino que ha sabido militar en equipos quizá no tan trascendentales dentro de la NBA, pasó por... Si se me va el equipo, me parece que fue por los Portland Trail Blazers, donde sí, disputó una temporada en los Phoenix Suns, el equipo del gran Steve Nash. Sí. Un tremendo jugador que, bueno, se decía que podía pasar para Los Ángeles Lakers, pero ha hecho casi toda su carrera dentro de los Phoenix Suns, y vamos a tener una excelente temporada. Así que yo les invito a quienes les gusta el básquet, que también vayan a los torneos que se disputan aquí. En realidad no son muy caros, y si por ahí Fer tiene los datos de los próximos torneos que vayan a realizarse, sería interesante también que nosotros asistamos, si no como corresponsales, también lo podríamos hacer como público, porque en realidad el básquet es muy muy divertido. No solo los playoffs son divertidos, la temporada también en la NBA es supremamente larga, desde octubre hasta mayo, y bueno, ahí tenemos mucha tela que cortar.
Sí, y es interesante porque el básquet, como lo mencionaba Fer, viene en alza, el básquet femenino y masculino, ya que las ligas, el campeonato se viene disputando regularmente. Antes hubo, me parece que en el, no sé, Francisco tenía el dato, que hubo una temporada en que no se disputó la liga femenina, o por algunos años, algunos inconvenientes que surgieron.
Sí, sí, eso sí es verdad. O sea, yo creo que sí ha crecido el básquetbol, pero claro, igual todos los jugadores tienen su trabajo, y es como que aparte son jugadores de básquetbol, lo que no sucede en otros países. Tú te dedicas de lleno al básquetbol. Acá todavía no te puedes dedicar de lleno al básquetbol, o sea, no todavía. Por lo menos en mujeres no, pero sí ha crecido.
Es más promocionada también la liga de básquetbol comparada a los anteriores años.
Sí, no.
Que uno no sabía que estaban disputando básquet, ahora casi toda la gente sabe que hay un campeonato de básquet.
Sí, lo juega. También se lo ha promocionado porque como el patrocinador especial o el máximo patrocinador es una cadena de
televisión
extranjera. Entonces
dígalo nomás si quiere, porque merece.
Merece, merece. DirecTV es el, se llama Copa DirecTV, es el que patrocina a esta liga de baloncesto, es el que le da seguimiento.
Pasan los partidos pasan por el 611.
Si el querido señor Juan Fernando Lazo estuvo narrando algunos partidos de la liga femenina de básquet aquí en el país cuando jugó.
Amigo de Dani, Chipi, por supuesto.
Chipi Lazo.
El gran sí. Chipi Lazo.
Yo me topé con él en algunos partidos que fui porque como, bueno, voy porque me gusta y porque mi amigo igual juega ahí y todo. Entonces me topé algunas veces. Quedó no solo enamorado del básquet, enamorado de las jugadoras de básquet, Chipi Lazo. O sea, sí, una cosa terrible.
Íntimo amigo de Ceballos. Bueno amigos, nos tenemos que ir a una pausa musical y regresamos con muchísimo más, ya que aunque el campeonato está en para, tenemos muchísima información en todo lo deportivo.
Desde que me dejaste por exigir, multiplicaste mis ansias por mí. Mis noches son un delirio febril. Por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera. O tal vez no. Al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito. Aquí me desquito. A la orilla del río ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar. Todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. San Borondón y Bastión Popular. Vengo de la sierra donde la gente se encierra. Montaña, frío, granizo, lluvia y niebla. Desde que me dejaste tomando Xanax con Ribotril. Ya me agobió tu mala maña. Siempre tan parca, tan seca y huraña. Guayaquil City va a reventar. Todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. San Borondón Popular.
Y bien amigos, continuamos con Tablero Deportivo, 9:01 de la mañana. Vamos a meternos de lleno en lo que fue la Copa Libertadores. Se realizaron las semifinales de este certamen deportivo luego de lo que fue toda la fiesta del Mundial. Regresamos nosotros a nuestro torneo más importante a nivel de clubes, y es la Copa Libertadores, que tuvo como participantes al San Lorenzo de Almagro, el Ciclón de Boedo, el equipo del Patón Bausa, y también al Bolívar de La Paz, el equipo boliviano que tiene en sus filas a Carlitos Tenorio, entre otros también.
Jugó los últimos 45 minutos Carlitos Tenorio.
Buena participación también del ecuatoriano. Lo importante es que esté jugando el equipo de Áscar Gorta.
Lo importante es que participó a pesar del 5-0.
Lamentablemente no pudo evitar que su equipo caiga estrepitosamente en Buenos Aires.
Lo importante es que se hizo deporte, ¿no?
Sí. A propósito, un saludo para nuestro querido amigo Aaron Heredia, que me decía que me decía que Carlos Tenorio pide que le dejen volver al Nacional después de ese 5-0, ¿no?
a la señorita Araí Vega, para ver si hay cupo en el Nacional. No hay cupo, está muy contenta con el señor Parrales, que vino del Villarreal, me parece, del equipo B.
No había que dejarle al Nachito, pero bueno. A ver, continuemos. San Lorenzo ya está como que para la final, un piecito a la final, ¿no? Después de la victoria conseguida. Un pie y medio.
Tendría que hacerle 6 goles en La Paz del Bolívar para clasificar. Vamos a ver si se da.
Y que San Lorenzo no marque ninguno, ¿no?
Claro, por eso 6-0. Con 6-0 clasifica el equipo de La Paz a la final. Complicado. El señor Tinelli ya vendió todas las entradas para esa final a todas sus amistades. Así que el Ciclón de Boedo está muy cerca.
Mentira, porque a mí todavía no me llega la entrada, así que...
Es que usted no es usted amigo, amigo personal del señor Tinelli, íntimo. Por favor.
Usted es seguidor nomás. Le cuento algo curioso. Mientras se jugaba el partido entre San Lorenzo y Bolívar, justo el de la cadena internacional, el relator decía que en ese momento salieron a la venta las entradas para la vuelta de Bolívar-San Lorenzo, y en 2 horas y media se acabaron todas las entradas, así que a pesar del 5-0, Bolívar vendió todo. Económicamente no le fue mal.
Es que para el equipo de La Paz son instancias importantes. Llegar a las semifinales de la Copa Libertadores es un logro, más allá de si clasifica o no. Tal vez el planteamiento táctico no fue el que se esperaba para las semifinales. Quizá la para por el tema del Mundial le vino bastante. Mal, le afectó bastante también.
Y Evo Morales.
Recordemos que el Bolívar es un equipo que económicamente se mantiene muy bien. Recordemos que este es el equipo que quería traer por 6 meses a David Beckham.
Sí, les cuento un datito, porque el presidente de... El presidente del Bolívar, aparte de que es muy amigo de David Beckham, es dueño de una compañía de telecomunicaciones en Estados Unidos. Por eso es todo el tema económico que ha podido invertir en este equipo, porque Bolívar no es que ha tenido un desempeño trascendente en este torneo internacional.
Y se ve, ¿no?, que el lado económico juega muchísimo, tanto en cualquier deporte. Por eso creo que así está nuestro campeonato nacional.
Por eso el técnico Sevilla, diga nomás, Araí Vega, dijo: no me vengan a gritar al estadio. Si no hay plata, ¿qué quieren que haga?
Es muy cierto.
Es que es importante también la hinchada. Tiene que hacer su trabajo también. Ir al estadio, aportar. No solo, si tanto como exigen a los dirigentes, bueno, pues también la hinchada tiene que hacer su papel.
Recordemos también que este partido ya se dio, ¿no? En la primera edición de la Copa Sudamericana, el San Lorenzo enfrentó al Bolívar y lo eliminó también. Y San Lorenzo terminó siendo campeón de esa edición de la Sudamericana. Así que ya siempre se habla de las coincidencias.
¿En qué año, señor?
Me parece que la Copa Sudamericana es del 2004, si no me equivoco.
La Copa Sudamericana del 2004, sí. ¿Y sabe quién dirigía ese San Lorenzo que quedó campeón?
No recuerdo la verdad.
El poeta Rubén Darío Insúa quedó campeón.
Es verdad, tiene razón.
Aquella época, justo como usted bien dice.
Un erudito, señor Andrés Felipao.
Recordar al poeta, que también sonaba como posible reemplazante de Reinaldo Rueda.
Adelante estaremos también tocando ese tema, ¿no?
Insúa, que decían, ¿no?, que todo lo que toca convierte en oro, y en este caso en campeón. Es un muy muy buen técnico. Quien quite nos vaya bien con él dentro de la selección.
Estoy de acuerdo con la señorita, ahí muy buen punto.
Ya están vendiendo muy bien.
Sí, pero yo, para no desviarnos del tema, creo que San Lorenzo tiene un pie y medio, como decía Felipao, en la semifinal, así que Me parece a mí que la final de la Libertadores era San Lorenzo frente al Nacional de Paraguay, ¿no?
Nacional de Paraguay, que emula lo hecho por los equipos importantes de Paraguay como Olimpia, el gran equipo jerárquico en Copas Libertadores, que ahora deja un poco la posta para este Nacional de Paraguay, que no tenía tampoco mucha trascendencia e historia dentro de la Copa Libertadores y ahora tiene la posibilidad de jugar una final.
Que no se les ha dado mucho seguimiento en el tema de toda la Copa Libertadores.
A Bolívar y ya.
A esta semifinal Nacional de Paraguay al
Defensor
Sporting de Uruguay.
Sí, Defensor Sporting que sí lo referencio porque jugó varias veces con Liga Deportiva Universitaria, inclusive una preclasificación a la Copa Libertadores. El equipo en ese tiempo de Jorge Fossati venció al Defensor Sporting en la primera fase de la Copa Libertadores. Siempre
no era,
ha tenido
no
jugadores
era
importantes.
Defensor Sporting,
¿no?
Mi querido Felipe, ahora el Danubio de Uruguay.
El Danubio.
Estaba un poquito ahí confundido.
Ahí me confundo porque los dos tienen camiseta morada.
No, el Danubio es blanco, mi querido.
Danubio blanco. No, pero sí jugó, revisará. Jugó contra Defensor Sporting, también contra Danubio. En todo caso,
Mario solo es hincha de Liga desde que ganó la Libertadores.
No sea mentiroso.
No, es verdad, tiene un póster ahí cuando Chinto Espinosa tapaba en Liga Deportiva Universitaria.
Cuando Chinto estaba en forma.
Ahora también está en forma, pero...
En forma de...
Otro tipo de forma.
Gran Chinto Espinosa. Para continuar con el tema de Copa Libertadores, Bolívar tuvo una fase no tan complicada, inclusive le derrotó al campeón ecuatoriano Emelec con una buena participación en Bolivia.
La única derrota que tuvo el Bolívar fue
contra Emelec.
Fue el primer partido.
Un equipo dirigido por Javier Azcargorta, que previamente estuvo a cargo de la selección de Bolivia, no le fue tan bien. Criticado en ciertos aspectos porque no, una vez más, Bolivia quedó al margen de la Copa del Mundo. Pero con Bolívar le fue bien, inclusive tuvo contrataciones importantes como el muchacho español Callejón. Que es hermano de aquel jugador que militaba en,
que ahorita está en
el Real Madrid y que ahora está en el Napoli. Continuamos entonces a la espera de lo que sucederá en la Copa Libertadores. Las próximas semanas se definirá cuáles serán los finalistas. Y nosotros nos metemos al tema del mercado, cómo se están moviendo los fichajes. Se está poniendo candente el tema. Ecuatorianos también que han fichado por equipos importantes. Como lo mencionábamos la semana pasada, Hormiga Paredes, perdón, al Watford. Jefferson Montero al Swansea.
Que a propósito, Jefferson Montero y Antonio Valencia se verán las caras en la primera fecha de la Premier League, ¿no? Ya que el Manchester enfrenta al Swansea City.
Un Antonio Valencia que está de gira con los equipos, los Diablos Rojos.
Cuenta, Luis Van Gaal.
Jugó ya en el partido contra LA Galaxy en una goleada
7-0.
Me parece que metió
5.
No, 7-0. Entonces la goleada del equipo de Luis Van Gaal, que automáticamente dijo, bueno, yo me bajo del avión después de dirigir a Holanda y enseguida regreso para los Estados Unidos con la gira de Manchester United, que jugó en el estadio que supo ver a dos finalistas, Brasil frente a Italia. El estadio se llama el Rose Bowl de Pasadena, California. Ahí se presentó el equipo de Luis Van Gaal con una excelente participación frente a LA Galaxy, que no brilló.
Y el técnico Luis Van Gaal quiere a Arda Turán del...
El ex jugador del Atlético, sí, el jugador todavía del Atlético de Madrid.
Está dispuesto a ofrecer a Nani por Arda Turán para que venga al Manchester.
Me parecería una excelente compra dado la circunstancia de que Nani ya tiene unos años encima y no ha venido siendo
El Manchester se está armando.
Y aparte Nani, cuando llegó a su época, que es donde un jugador más rinde, que es de los 24 años hasta los 29, no tuvo, creo que fue su peor época de Nani, ha sido su peor época. Igual las lesiones le han dejado afuera.
Inclusive en la selección de Portugal no tuvo una buena participación en el Mundial. Sería un buen cambio Arda Turán, el turco que viene marcando goles en el Atlético de Madrid, que fichó también a Mario Mandzukic. En la semana se presentó ya el ex ariete del Bayern Múnich Me parece muy buena compra. Ha hecho buenas ventas y también buenas compras del equipo colchonero.
Y le quiero contar a Fer Peralta, que es enamorada de Ángel Di María, que estaría muy cerca de fichar por el PSG y sería la venta más cara en la historia del Real Madrid. Sería por 60 millones de dólares.
Es que es tremendo jugadorazo.
Diga, expláyese, si hay tiempo, 9 y 11 de la mañana.
Es que es tremendo jugadorazo. No solo me gusta Ángel Di María, sino que es un buen jugador por las bandas. Ayudaba, bueno, cuando no se lesionó, pero ayudaba bastante a Messi por las bandas.
Y a pesar de que es un jugador muy ofensivo, siempre regresa a la marca, como esos antiguos.
Sí, te corre toda la cancha, te corre toda
al
la
PSG,
cancha.
Me decía.
Al PSG, está muy cerca del PSG.
También está interesado el Manchester United. Leí una publicación hace pocas horas que...
Pero Ángel Di María está dispuesto a ir al PSG.
Él quiere ir al Paris Saint-Germain.
Él manifestó que quiere estar en el PSG, no en el
también
Manchester
sonaba
United.
Para el Manchester United.
Pero
así como también sonaba
para
el Rey Arturo.
Arturo Vidal.
Arturo Vidal.
Pero también se cayó ese fichaje.
No se crea.
Sí, me parece que Van Gaal dijo que... O sea, que a él no era de muy de su agrado el Rey Arturo, ¿no? Así que me parece por ahí quedará el tema.
Arturo Vidal va a Arda Turán, porque más o menos tienen el mismo juego y más o menos por ahí podría ir el cambio que quiere hacer Luis Van Gaal.
Y la pregunta para el panel, ¿ustedes creen que tendrá actuación regular Antonio Valencia?
Yo creo que por el sistema táctico que maneja Luis Van Gaal, creo que sí, es un jugador, que es un técnico que en un partido te puede cambiar el sistema táctico 7 veces, y Valencia está adecuado para jugar en el 5-3-2, en el 3-5-1-2. Valencia se adecua muy bien a lo que el técnico le pueda pedir.
Y si lo toma en cuenta para la pretemporada, es lógico que también lo va a tomar en cuenta, lo quiere en forma el ecuatoriano para que despunte en lo que es la Premier League.
La gran cantidad de mensajes bombardeando la mala actuación de Valencia en el Mundial que leí todas estas semanas con respecto al tema de Valencia en el Mundial en Twitter, ¿no? La gente no está muy, muy contenta, se habla de que inclusive si Valencia no está en el buen momento en la selección, que mejor se busque a otro lateral. Pero lo que sí nos importa a nosotros es que él esté en forma, como bien decía Francisco, inclusive también para tenerlo en cuenta la selección, pero... Por ahí tal vez, no sé si ustedes piensan lo mismo, Valencia no entrega lo mismo que lo hace en el Manchester, no entrega en la selección.
Sí, bueno, es que lamentablemente el Mundial es una vitrina, es totalmente una vitrina. O te alzas, te subes o totalmente...
O te bajas.
Chao.
Sí, bueno, quiero que Araí Vega nos lea los 5 fichajes más relevantes que se han dado.
Claro, tenemos a Diego Costas que se va al Atlético, del Atlético al Chelsea por 38 millones de euros. También tenemos a David Luiz, que va del Chelsea al PSG. David Luiz, que hizo una gran actuación con su selección, se va por 49.5 millones de euros. James Rodríguez, este es un orgullo para todos los colombianos, ya que va del Mónaco al Real Madrid y sería uno de los fichajes más caros colombianos, ¿no? Por 80 millones de euros. Y Luisito Suárez, pues que se va de Liverpool al Barcelona de España por 81 millones, con su cláusula de cero mordidas, pero se va al Barcelona.
Bueno, cero también continuando con otros fichajes también, José Basanta, perdón, el mundialista argentino.
Yo pensé que iba a hablar de un árabe.
Bájame,
señor Ceballos. Está un poco raro el mundialista y finalista argentino, José Basanta, se va del Monterrey a la Fiore de Italia, ¿no? También Didier Drogba, que vuelve al Chelsea, pedido por el José Mourinho, ¿no? Su gran amigo, ¿no?
Va a ser un gran equipo el Chelsea de este año.
Fantástico.
Estoy imaginando
la plantilla,
lo mejor para
el
Chelsea.
Sería un programa entero para ver con qué jugadores va.
Y un gran técnico como
va a
José
formar,
Mourinho.
¿No? José Mourinho para esta temporada. Tiene Drogba, tiene a... se me escapa, bueno,
Felipe Luis,
que también firmó, André Schürrle,
que es el campeón,
Rambo Ramírez, el gran Oscar, el otro brasilero, tiene a Diego Costa, que acaba de firmar, bueno, un sinnúmero, tiene a Thibaut Courtois, tiene a Hazard, tiene a Peter Cech, que dijo que si yo no soy titular en el Chelsea para esta temporada, mejor que me busquen equipo, ¿no?
Yo creo que está muy lejos, porque Courtois viene cumpliendo un papel importante y igualmente lo hizo en el Mundial. No le creo que le hicieron unos 2 goles y uno fue de penal.
No, es un arquerazo.
Y Messi no pudo con Courtois una vez más.
Nunca pudo con Courtois, Messi.
También mencionar que el arquero costarricense Keylor Navas también está muy cerca, parece, de fichar por el Real Madrid.
En planes del Real Madrid. David sí. Ospina en planes también del Arsenal.
No, me parece que Ospina ya está en el Arsenal. Los del Arsenal desistieron por Iker Casillas y optaron por el colombiano Ospina.
Así es, David Ospina, que militaba en el Niza de Francia. Ahora, si usted ya da por confirmada la noticia, yo ya entonces
ya hablo con Arjen
Wenger, como portero del Arsenal para la próxima temporada, que a propósito fichó por el niño maravilla Alexis
también
Sánchez.
Se está también armando el Arsenal.
Es una gran temporada en la Premier League porque tiene a Ozil, tiene a Ramsey. Alexis Sánchez, a Ramsey. Que Ramsey, cada que mete un gol sucede lo que nadie quiere que suceda, ¿no?
Se han dicho,
fallece,
¿no?
Algún
cada que Ramsey hace un gol ha pasado
alguna
tragedia.
algún famoso era.
El Barça también se sigue armando, se suma a la puja por el
fichaje.
No, por supuesto, es que hay varios fichajes.
Señor Ceballos no durmió.
No, los fichajes.
Sí, es que la anterior semana le jalaron las orejas porque solo nos trae la farándula, lo que pasa de la farándula.
Pero por
en lo
supuesto,
deportivo.
Por eso ahora ya estoy bien preparadito y ahora sí con mucha información. No, les contaba que el Barça igual se sigue reforzando, se suma a la puja por el defensa belga Vermaelen, ¿no? Y también otro belga que podría ir al... ¿Qué se ríe? A ver, ¿qué se ríe, señor
bueno,
Felipe?
Todo el país está riendo, diga.
El otro belga que podría ir al Atlético de Madrid es Origi, ¿no? Que se sumaría a la salida al Real, al Atlético de Madrid, por la salida de Diego Costa y Adrián y de David Villa también, ¿no?
Lo que muchos vamos a esperar, ¿no? Ver el Real Madrid versus Barcelona, que va a ser como...
Que va a ser en octubre,
clásico,
me parece,
sí,
que
sí,
ya
sí,
tiene
clásico,
fecha en octubre y Luisito Suárez ya va a estar habilitado para ese partido.
De hecho, Luisito va... Regresa en ese partido, ¿no?
Regresa
Luisito Suárez
partido.
Regresa para el clásico que se va a dar en fecha, me parece que es 26 de octubre. Sí. Ahí es el regreso del mordedor Luis Suárez, que le han dicho que,
sí,
que
sí,
no.
Sí.
Hay una foto polémica solo también que vi que subió Cristiano Ronaldo a Twitter con una máscara negra.
Ah, sí, sí.
A propósito de la película
Hannibal.
Hannibal.
Creo que hay que confirmar ese dato de Suárez porque me parece que leí que Suárez regresa un día después del partido con el Real Madrid.
Vamos a ver, incluso él había en su cuenta de Twitter dice que está ya próximo a tener toda su preparación para debutar con el equipo culé.
Bueno amigos, como siempre el tiempo se nos vuelve muy cortito y a petición de todo el panel que ayer me insistían que quieren un debate sobre quién debe ser el nuevo técnico de la Tri. Señor Ceballos, ¿tiene algunos... los que están más aptos o los que la actual federación ha visto como los posibles representantes?
Vaya, usted que tiene todos los
toda
datos
la
ahora.
Información ahí.
Bueno, como sabemos todos los nombres que han sonado, Edgardo Bauza, el Tata Martino, ¿no?
Aguinaga,
Pinto, que a propósito ya les voy a contar un datito de Pinto.
Se fue mal de la selección costarricense.
Sí, ya les voy a contar.
Se fue muy mal.
Dicen que se fue llevando la plata.
¿En serio?
Sí.
¿Cómo cuentas?
No, en verdad, dicen que esas son las razones por las que se fue Jorge Luis Pinto de la selección costarricense, por diferencias con su cuerpo técnico y porque,
claro,
dicen
porque
que,
quería que le cambien a un preparador físico, me parece, o a un algo por el estilo que cumple esta función. Y no lo hicieron y tuvo que tratar con él, lidiar con él todo el mundial y pese a eso lo hizo, destacó su cariño por la selección costarricense.
Pero creo que siempre ha tenido esos problemas por lo que intuyo, por este problema y por el problema que tuvo en el Nacional. Recuerdo que el Nacional salió porque tuvo una disputa con Michael Jackson Quiñones donde casi se van...
A las manos,
me parece que el carácter de Pinto es muy fuerte. Y bueno, creo que eso sería lo que necesita Ecuador. Un técnico fuerte, ya que a Reinaldo Rueda se lo reclamaba de ser muy pasivo, de no tener como esa jerarquía para mandar al grupo.
Lo que le ha costado bastante a la Tri, ¿no? Lo mismo le pasó a Sixto Bisuete, que no tenía como
que vuelve a la Tri.
La mano dura con
los jugadores.
Sixto
Bisuete ya vuelve a la Tri hasta enero.
Sixto Bisuete con juveniles nos ha dado un muchos premios o glorias porque son chicos que se dejan moldear, que se dejan mandar, por así decirlo. Pero cuando llegas a una selección donde ya son todos profesionales y la gente no tiene una mano dura de parte del técnico, no se puede así. Entonces creo que muchos hemos quedado de acuerdo en que ya colombianos dentro de la selección no se quiere la visión colombiana. Tal vez necesitamos una visión, no sé, europea o un juego más de afuera, ¿no?
Un Pep Guardiola. Por ahí algunos pedían a Pep Guardiola para...
director.
Para director. Pero como decía Marquitos Hidalgo, un colega ayer en su programa de deportivo, decía, si no van ni al estadio, ¿qué quieren? No ponen ni un dólar. Entonces el tema económico también es importante, porque Ecuador no es que goza del mismo presupuesto de Brasil.
Y hablando de toda esta polémica que tiene la FEF, el ingeniero Chiriboga dijo que si lo reelegían, que tenía un técnico de calibre, dijo él. Alguien bien relevante para la selección ecuatoriana, si es que le volvieran a reelegir. Así que Sergio Ceballos, ¿usted qué opina? Le veo muy callado.
No, estaba leyendo la notita de Jorge Luis Pinto que decía, ya le voy a leer un extracto de la nota, de lo que dijo ayer su asistente, ¿no?
¿Pero usted quién quiere que vaya a la selección ecuatoriana?
De los nombres que han sonado, me parece que, para mi gusto, me parece que Edgardo Bauza y Jorge Fossati.
Por ahí, con el cariño de
la vida. Muy bien, Jorge Fossati y Edgardo Bauza son los más opcionados para mí. El técnico también que suena a Quinteros no me convence, la verdad.
Gustavo
Quinteros no me convence.
Además que tiene un ciclo con Emelec también, Gustavo Quinteros, creo que tiene que cumplirlo. Creo que tiene que sacarlo campeón, Gustavo Quinteros. De alguna forma, al nivel internacional.
O sea que usted va al aeropuerto siquiera... a pedirle perdón a Bauza. Porque usted lo sacó a Bauza. Usted es uno de los que le sacó.
No, ya le he dicho que yo no saco a nadie. Además, esto es la selección, empieza de cero y hay que dejarlo trabajar también. Me parece que en Liga, a diferencia que ya cumplió un ciclo, ¿no?
Ya no es hashtag fuera Bauza, ahora es vuelva
soldado
Bauza.
Soldado de Bauza.
No. Ahora es un ciclo nuevo, así que me parece que... habría que darle la oportunidad. Además, podría ser accesible para la selección, dado que Edgardo Bauza solo tiene contrato hasta diciembre con San Lorenzo.
Pero también, es muy difícil que Edgardo Bauza venga, porque también la selección argentina necesita técnico. Y en la selección argentina, el Cholo Simeone les dijo, no, muchas gracias, tengo un ciclo con el Atlético de Madrid, así que lo voy a cumplir.
Pero
y
Edgardo Tata Bauza Martino, también puede sonar pero para Tata ahí. Martino está a la espera, porque Isabela aún no decide si sigue o no.
Y justamente le cuento un datito... que Tata Martino fue sondeado también por la selección de Paraguay para que regrese, y sin embargo él ha dicho que ha dado su palabra para comprometerse con la selección argentina, ¿no? Pero están a la espera de qué es lo que va a pasar con el técnico Isabela.
A mí un nombre que me gusta muchísimo es el de Alex
Carlos Aguinaga. Sevilla, dice Aray Vega.
El de Alex Aguinaga, aunque esperemos... O sea, él llegó y le dio un giro completo a lo que fue la Liga de Loja.
Liga de Loja que prácticamente estaba en la Serie B.
Sí.
Y ahora reformó al equipo.
Tal vez un poquito le juega en contra el carácter, pero creo que es más ese ánimo competitivo que tiene el güero, que nos ayudaría muchísimo, ¿no? Y él conoce muy bien lo que es la selección, tiene toda esa experiencia, entonces yo creo que hay que darle la confianza.
Yo sí estoy de acuerdo con Araí, porque me gustan los entrenadores que fueron jugadores, entonces como que la sienten, la sudan, y te tienen otra perspectiva de un entrenador que quizás es muy técnico, sabe bastante, pero otra cosa es que haya jugado, ¿no? Entonces tiene otra visión.
El efecto Simeone.
Sampaoli era un técnico, me parece que en el Mundial fueron tres técnicos o dos técnicos que no jugaron fútbol profesionalmente, pero que son entrenadores de fútbol.
Y uno de ellos creo que era Reinaldo Rueda.
Me parece que era Reinaldo Rueda, Sampaoli, me parece que uno más que no recuerdo el nombre.
El técnico de Italia no jugó, Cesare Prandelli, ¿no? O
Prandelli, que es técnico del Galatasaray.
Ya firmó después de la salida del otro italiano que se me escapa, Mancini.
Volviendo al tema de Aguinaga, que topaba a Araí, me parece que no, y él mismo lo ha dicho, que él que le encantaría, por supuesto, dirigir la selección ecuatoriana,
que le falta un poco, ha dicho,
pero que le falta experiencia, me parece que todavía no tiene el recorrido necesario para dirigir una selección. El caso, por ejemplo, de Sampaoli, que estuvo en O'Higgins, que estuvo en la Universidad de Chile, que fue discípulo de un gran técnico como el Marcelo El Loco Bielsa. y que ya ganó un título internacional, ganó un torneo chileno. Me parece que...
ganó a Liga.
Por supuesto.
Hizo una buena participación en el Mundial también, en San Paoli.
Sí, por supuesto. Me parece que eso es lo que necesita la selección, un técnico de experiencia.
Alguien, ¿no?, parecido, alguien parecido, dice usted, a San Paoli.
Sí, más o menos por esa línea.
Me parece bien, buena acotación del señor Ceballos. Yo no me iría por Alex Aguinaga porque me parece que le toca todavía demostrar como director técnico de clubes. Me parece que tiene que empezar por ahí. Y luego le daría cargo a la selección ecuatoriana de fútbol. Porque en México se hablaba mucho, ¿no?, de Alex Aguinaga, que fue un gran referente dentro del Necaxa. Gran referente ecuatoriano en México. Pero nunca tuvo realmente la posibilidad de dirigir o estar al frente de un equipo o un club en México. No lo hizo, fue parte del cuerpo técnico de...
Me parece que estuvo en el San Luis, pero en la quinta fecha tuvo que salir por los...
Bueno, estuvo, los sí, resultados. Creo que me parece que estuvo unos 3 o 4 partidos a cargo de un equipo mexicano. Luego fue parte del cuerpo técnico de Miguel Apuente en el América de México, pero de ahí pare de contar. Y de acá sí ha tenido... alguna que otra participación.
Barcelona y...
En Barcelona tampoco es que le fue muy bien. Bueno, además salió porque se venían las elecciones en Barcelona y él mismo dijo que...
Claro, no le permitieron desarrollar. Ahora en Liga de Loja empezábamos a ver ya como que un Alex Aguinaga que tenía posibilidad, más carácter y demostró con buenos resultados que tuvo el equipo de la Garra del Oso. Y después, ¿qué pasó? Problemas con los directivos, no funcionó algo ahí y quedó al margen del equipo de Loja. Entonces me parece que por ahí debería fichar, no sé, inclusive pienso el Deportivo Quito debería haber una posibilidad en Alex Aguinaga para dirigir.
Lo que pasa también es que el Deportivo Quito tiene muchísimos problemas, no tiene ni presidente por ahora, entonces es complicado también ese tema.
Eso es a lo que yo iba. Aquí ya se hablan, ¿no?, de directores técnicos, de cosas así, pero pensemos desde la cabeza que
desde
es... desde la cabeza dentro del fútbol, ¿no? ¿Qué le pasa a la Federación Ecuatoriana, las crisis que hay, debe continuar Chiriboga? Hay tantas cosas que todavía hay que hacer, que renovar dentro de lo que es la federación para que así podamos desenvolvernos mejor, ¿no? Dejar de querer ir a participar en el Mundial.
Y sabe que me encantaría ver eso desde la remodelación del Estadio Olímpico Atahualpa. Como siempre lo he dicho.
Que lo hicieron y hasta ahora no veo nada.
Que parece que no se va a dar. Que parece que lo van a mandar, como ahora todo está de moda, mandar a consulta popular. Entonces,
sí, me parece que el señor vicepresidente dijo que no va a la remodelación porque va a costar demasiado dinero y sí, que no se tiene eso a la mano. Así que le dijeron que se espere a José Francisco Ceballos para la remodelación.
Claro, habían dicho que en el Mundial, en la para del Mundial, como no había campeonato, lo iban a construir, lo iban a hasta poner butacas en todos los puestos, hasta en las generales. Pero lamentablemente no se hizo nada.
No hay ni un museo dentro del Estadio Olímpico Atahualpa que recuerde todas esas glorias del fútbol ecuatoriano, como lo tienen los grandes estadios, por supuesto administrados por en este caso el Real Madrid, por su propio presidente, y es un equipo que tiene plata, lo ha demostrado con los grandes fichajes que ha hecho. En todo caso, sería importante la remodelación del Olímpico Atahualpa, empezar tal vez, no sé, por un cambio con el presidente.
Eso, amigo, de la federación. Primero sería importante saber quién va a conducir.
No solo una remodelación de la Atahualpa, sino una remodelación en el ámbito
administrativo
totalmente de lo que es la Federación Ecuatoriana, para así poder.
Pero es interesante ver la postura del señor Chiriboga. Ahora que se vienen elecciones, es como que da acceso a más personas, los mismos periodistas pueden opinar, es como que están ahí siempre latentes, pero cuando él ya esté en el puesto, seguro no hay ese mismo acceso. Con Andrés pudimos notar eso cuando la selección viajaba al Mundial, perdón. Pésimo el trato a la prensa, ¿no?
Claro, es bastante político, ¿no?, cómo se maneja. El mismo hecho de decir que sí, que tiene sorpresas si es que es reelegido, debería decir los nombres y estas cosas, ¿no? Incluso yo optaría muchísimo por Esteban Paz dentro de la presidencia de la Federación Ecuatoriana. No sé, Deli. Pero sí, me gusta cómo se maneja. Creo que Liga es dentro de la administración de los equipos que nos dan ejemplo a muchos.
Y a pesar de las crisis, Liga está en el tema de dinero y los sueldos, está ahí.
Yo creo que no sería el señor Esteban Paz. Esteban Paz está con Liga, Esteban Paz está en un proceso con Liga, lo quiere sacar igual que lo hizo el papá, campeón de la Libertadores. Y dar ese
trofeo a la...
Y creo que está enfocado Esteban Paz. Me parece que Para mí no se va a lanzar de candidato, no sé si lo haga, pero me parece que Esteban Paz no iría, pero me parece que hoy en este presente el señor Chiriboga tiene miedo de que le saquen del puesto, no como las anteriores veces que era ya asegurado que le estaba, sino que esta vez...
Y además se hablaba del tema de... El tema de José Francisco Ceballos, que podría ser dirigente, y él dijo que estaría dispuesto, pero creo que hay una ley en la federación que para ser el dirigente de la Federación Ecuatoriana tienes que estar mínimo 4 años de dirigente en otro club o en algún club ecuatoriano.
Bueno, amigos, estamos ya llegando a la parte final de Tablero Deportivo. Entonces, ¿con quién se queda usted? Solo para decir un nombre, lance un nombre.
Bauza.
Bauza. Fer.
Creo que escuchándolo, sí, Bauza por ahí.
Bauza.
Bauza, 3-0 Bauza.
Yo me quedaría con Alex Aguinaga, pero es una utopía en este momento. Que esté en...
Tres votos para Bauza, uno para Alex Aguinaga. Ahí.
Yo le doy la confianza a Alex Aguinaga y por... darle tan buenos resultados a la liguita de Loja.
A propósito, el próximo programa la señorita Vega tiene que pagar la apuesta, ¿no? No me he olvidado.
Usted ya va pagando algunas apuestas desde el Mundial. Bueno, yo voto por Rubén Darío Insúa. Me gustaría que ese entrenador también tenga oportunidad dentro de la selección ecuatoriana de fútbol. Bien, amigos, esto ha sido todo en Tablero Deportivo. Gracias a la presencia de Fer Peralta, que espero que no sea la única, sino que sea la primera de varias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Fer.
Sí, con muchísimas nosotros, gracias a todos y a Paola Carrillo, que siempre esté en sintonía.
Antes que nada, Pao Carrillo, un saludo de todo el panel deportivo, especialmente de Serginho el exótico.
Un saludo para Pao. Todos están de vacaciones, hagan deporte, métanse a cursos vacacionales, salgan a trotar, no estén en su casa, ni encerrados en el PlayStation.
Como ya tiene el señor Ceballos. Que no solo es del Facebook, amigos, hasta la próxima semana, que tengan un buen fin de semana. Adiós,
chau.
Gracias por sintonizarnos. No te olvides de acompañarnos en el siguiente programa de Tablero Deportivo. Hasta la próxima.